Una y otra vez en los profetas leemos que Dios está en contra de los inicuos, de los rebeldes, de los pecadores. Y en el Nuevo Testamento sigue el mismo refrán. Todos éramos por naturaleza enemigos de Dios. Pero para los que se aferran a Jesús por la fe, cuyo sacrificio logró la expiación de su pueblo, este refrán cambia a una nueva melodía. Hemos sido reconciliados con Dios y Él ha sido reconciliado con nosotros. El camino se ha abierto para que nuestro Padre nos dé la bienvenida a casa.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el tercer día de una serie sobre un tema bíblico profundamente significativo, el Cordero. A lo largo de la Biblia hay temas principales que iluminan el mensaje del Evangelio, recordándonos que de principio a fin Jesús es el tema de toda la Biblia. La serie de esta semana se titula La provisión del Cordero, inspirada en ese momento conmovedor en Génesis donde Abraham aseguró a su hijo Isaac, Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto, hijo mío. El tema bíblico del Cordero se desarrolla en varios contextos, desde un Cordero para un hombre en Génesis 22, un Cordero para una familia en Éxodo 12, hasta un Cordero para una nación en Levítico 18, que es nuestro tema de hoy. Un cordero para el mundo en Juan 1 y, por último, un cordero sentado en el trono según Apocalipsis 7. Si llevas mucho tiempo escuchando El Faro, reconocerás esta serie y la voz de nuestro anterior locutor, el pastor Dan Warren. Sé que al embarcarnos en este viaje para explorar el significado del cordero, tu fe en Cristo, el cordero digno de todo poder, honor y gloria, será enriquecida y fortalecida. Justo a tiempo para la próxima celebración de Pascua. Si tienes una Biblia, busca Levítico 18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, vamos ahora con el pastor Dan Warren.
¿Alguna vez has tenido un momento de comprensión cuando te has dado cuenta de quién es Dios en realidad? ¿De quién es este Dios que te llama a seguirle con todo lo que eres? Los discípulos tuvieron un momento así cuando estaban en la barca con Jesús. Una tormenta llegó. Jesús estaba dormido, cansado. Lo despertaron, simplemente habló y la tormenta se calmó. Dijo, «Calla, enmudece», y se calmó el mar. He visto al mar de Galilea en una tormenta. Fue de esos momentos cuando puedes ver un muro de agua acercarse desde lejos. Recuerdo que corrí para refugiarme mientras el agua caía en grandes gotas. También el viento nos hizo correr a refugiarnos. La tormenta duró horas, pero en aquel momento cuando Jesús habló sobre el barco en Galilea, en un instante la tormenta desapareció. Me imagino que el silencio que siguió a la tormenta fue un silencio profundo e inquietante. En ese momento, los discípulos tuvieron su momento de comprensión. Dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos tuvieron en otra ocasión un momento de comprensión en el monte de la Transfiguración. Jesús escogió a tres de ellos a que subieran en el monte con él, y en la cima fue cambiado, transfigurado. Su gloria fue revelada tan fuerte como el sol, y se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios quiere que tengamos estos momentos de comprensión cuando de verdad captamos ¿quién es Él? Los israelitas debían tener su momento de comprensión cada décimo día del séptimo mes, el día de la expiación. ¿Qué es la expiación y qué fue el día de la expiación? En unos momentos lo veremos en más detalle, pero antes, escuchemos la palabra de Dios de Levítico 16, 29 al 34.
Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas, es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo.
Esta fue nuestra hermana Tai desde La Habana, Cuba, con la lectura de Levítico 16, 29 al 34. En todo esto, el Señor quería que los israelitas supieran cómo podía seguir siendo su Dios, porque había un problema. Los seguían olvidando y seguían quebrantando su ley. Dios los había escogido y juró que serían su pueblo y que Él sería su Dios, pero ellos no cumplían su lado del acuerdo. Así que Dios les dio un tremendo regalo, un día de expiación. ¿Qué es la expiación? Pues por un lado, la expiación significa quitar los pecados. Pero los procedimientos del día de la expiación iban mucho más allá que solo simbolizar el quitar los pecados. Lo que vemos detalladamente en todo Levítico 16 es que cada detalle fue diseñado por Dios para mostrar a los israelitas tres cosas, y estas son: la santidad de Dios, la necesidad de la expiación, y la paz que la expiación da al corazón. ¿Qué nos enseña esta ceremonia del día de la expiación respecto a la santidad de Dios? Pues 5 animales se involucraban en la ceremonia: un toro, 2 chivos y 2 carneros. Déjame describir de manera abreviada lo que transcurría en el día de la expiación. Primero, el sacerdote, Aarón, sacrificaría un toro para expiar sus propios pecados y tomaría un poco de la sangre y la rociaría en el propiciatorio del tabernáculo 7 veces. Luego tomaría los 2 chivos. Uno sería sacrificado y su sangre sería puesta sobre el altar. Y en otro, los pecados del pueblo se pondrían de manera simbólica. Y este chivo sería enviado al desierto. Este chivo se reconoce como el chivo expiatorio. Finalmente se sacrificaban los 2 carneros, uno para Aarón y otro para el pueblo. Se ofrecían como un holocausto al Señor. Cada pedazo de estos carneros se consumía en el fuego. Todo esto nos muestra la plena santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo y nuestros pecados lo ofenden. Toda la sangre y la muerte involucrada en esta ceremonia nos deja muy claro que Dios es santo y nosotros somos pecadores que merecemos la muerte. Quiero que vayamos a una escena tremenda de la palabra de Dios, porque nos lleva delante del trono de Dios, donde vemos de manera asombrosa su santidad. Quiero que escuches esta revelación de la santidad de Dios de Isaías capítulo 6.
En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.
Imagínate, los mismos ángeles que no tienen pecado, cubren sus rostros y sus pies y claman, ¡Santo, Santo, Santo! Dios es santo y para pecadores como nosotros, no nos queda de otra que clamar como lo hizo Isaías, ¡Ay de mí! ¡Muerto soy! Porque aunque no hemos visto a Dios sobre su trono, hemos visto a Dios revelado por su palabra. Todos necesitamos la expiación. Regresaremos a la historia de Isaías dentro de poco porque tiene todo que ver con lo que estamos viendo de la expiación, pero espero que esto ayude a explicar un poco la intensidad de este día tan importante para el pueblo de Israel. Fue un rito complejo en el que mucha sangre se derramaba, pero aún así no era suficiente. Algo más faltaba. La carta a los Hebreos nos dice que la sangre de los toros no era suficiente para quitar nuestros pecados. En esto nos dio el día de la expiación un ejemplo de lo que pasa en el último día de la expiación, el día final cuando Jesús murió en la cruz. La sangre de Cristo sí es suficiente para quitar nuestros pecados. Aquí es donde entra el otro significado del día de la expiación. No señalaba solamente que quitaría nuestros pecados, sino que nuestros pecados los pondría sobre otro. Tal como el chivo expiatorio fue de manera simbólica cargado con los pecados del pueblo, nuestro Señor Jesús cargó nuestros pecados sobre sí mismo y fue enviado fuera de las puertas de Jerusalén para morir en nuestro lugar. Pero cargó nuestros pecados mucho más lejos que esto. Los cargó tan lejos como es el este del oeste. Y los carneros, pues, eran un holocausto. Y los holocaustos son un aroma que agrada al Señor, según la Biblia, totalmente consumidos. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús comprendía que Dios no quería a fin de cuentas un holocausto, sino que deseaba que Jesús entregara su cuerpo completamente a Dios como sacrificio para los pecados. Aquí es cuando nosotros necesitamos tener un momento de comprensión. El verdadero Dios, el Dios quien se dio a conocer por las Escrituras, Él nos ha expiado. El toro, el chivo expiatorio, el carnero, el día de la expiación, todo esto se cumple en Jesús mismo. Y Jesús aceptó la obra que Dios le encargó. Se hizo nuestro sumo sacerdote como Aarón, pero no tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. No se necesitaban dos carneros, solo uno. Y este sacrificio fue para nosotros. Este es un Dios que nosotros no podemos imaginar, ni tampoco debemos atrevernos a convertirlo a nuestra imagen. No nos podemos acercar a Él por nuestra propia cuenta. Este es el Dios vivo y verdadero que hizo paz con nosotros por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús a los pastores de Belén, el coro celestial entonó las palabras «Gloria a Dios en las alturas» y «En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». ¿Cómo llega esta paz al hombre? La paz anunciada en la primera Navidad llega a través de lo que pasó 3 días después de la cruz, lo que dentro de poco celebraremos como pueblo de Dios en todo el mundo. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos después de su resurrección, sus primeras palabras para ellos eran estas: «Paz sea con ustedes». ¿Y sabes qué hizo enseguida? Les mostró sus manos y su costado, las heridas que fueron hechas por ellos, por ti y para mí, para obtener paz entre Dios y los hombres. Esta paz que nos trae la expiación es ilustrada en lo que sigue en la historia de Isaías 6, cuando Isaías se encuentra postrado y temiendo la muerte. Nos dice Isaías en los versículos 6 y 7, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa». Y limpio tu pecado. Paz tomada del altar y puesta sobre un pobre pecador. No hay nada en este mundo mejor que esta paz. Me imagino que los discípulos sintieron miedo al ver a Jesús después de su resurrección, porque cuando fue entregado, todos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Probablemente se sentían culpables y temerosos de lo que Jesús diría al verlos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les dijo, paz, paz sea con ustedes. Y para que no entrara duda, les mostró sus heridas, la brasa tomada del altar, ahora el cuerpo entregado por ellos. La paz que Jesús obtuvo por nosotros significa que Dios ya no está en contra de nosotros, está de nuestro lado. Una y otra vez en los profetas leemos que Dios está en contra de los inicuos, de los rebeldes, de los pecadores. Y en el Nuevo Testamento sigue el mismo refrán. Todos éramos por naturaleza enemigos de Dios. Pero para los que se aferran a Jesús por la fe, cuyo sacrificio logró la expiación de su pueblo, este refrán cambia a una nueva melodía. Hemos sido reconciliados con Dios y Él ha sido reconciliado con nosotros. El camino se ha abierto para que nuestro Padre nos dé la bienvenida a casa. Se cuenta una historia de un padre en Madrid, España, que fue separado de su hijo, Paco, y por justa razón. Su hijo había roto la relación, había maltratado a su padre y no había regresado a casa por mucho tiempo. Su padre quería que supiera que podía regresar y que sería bienvenido, pero no sabía dónde encontrarlo. Así que puso un anuncio en el periódico. Paco, búscame en el Hotel Montana a mediodía. Te perdono todo. Con amor, tu padre. Se cuenta que al siguiente día, 800 hombres llamados Paco se presentaron en el hotel buscando a su padre. ¿Será una exageración? A lo mejor sí, pero la expiación que tenemos por la sangre de Cristo significa que nosotros podemos regresar a casa. Si aún no eres creyente, este momento puede ser el momento de tu salvación. Deseo que este sea tu momento de comprensión y de entendimiento. No tienes que inventar un camino a casa, ni tienes que buscar tampoco un mejor camino que los caminos de Dios, porque Él ha hecho el camino para que regreses a casa. Cristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El verdadero Dios te invita a casa.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Este programa ha sido una retransmisión de la voz de nuestro anterior locutor, el pastor Dan Warren. Mi hermano, ya sea que nos escuches desde España, Cuba, Nicaragua, Venezuela u otro lugar, siento que habrá muchos como Paco en Madrid hoy. Quizás estás esperando este anuncio que dice, vuelve a casa, todo está perdonado, con amor, tu Padre. Esto es lo que Dios te dice hoy. Si reconoces tus pecados por fe y clamas a Cristo por la redención que Él ofrece, ¿por qué no vuelves a casa? Ven hoy. Cristo ha abierto el camino, el Cordero de Dios dado por una nación propensa a extraviarse. Su sangre te cubrirá y Él quitará tus pecados. Solo necesitas acudir a Él por medio de la fe. Él te está esperando. Oremos. Padre, te damos gracias por la promesa del Cordero. Te damos gracias porque Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Porque Él estuvo en nuestro lugar. Está ahora mismo en nuestro lugar cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Así que hoy te pido por los que están escuchando que todavía no han creído. Señor, que hoy dejen a un lado todas las esperanzas que su carne puede ofrecer, que la religión puede ofrecer. Señor, que dejen todas esas esperanzas en el suelo y se agarren del único que los puede salvar, el Cordero, Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Provisión del Cordero. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.